Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Ya con la tertulia de mercados, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, son las 8 y 15 minutos de la mañana. Es lunes 20 ya de abril. Me acompañan hoy Romualdo Trancho. Romualdo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Susana, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, empezando el lunes a tope, fenomenal, muchas gracias.
¿Tu fin de semana qué has hecho?
Pues fin de semana de amigos, de deporte, calor, que hemos tenido un fin de semana, o sea que nada, recargando pilas. Para otra semana espero que muy apasionante.
Bueno, ha hecho mucho calor, ¿no?
Ha hecho ya calor, sí, cuidado.
Bueno, tremendo.
Estamos todavía en abril.
Bueno, Romualdo Trancho es Sales Leader de Investment Solutions en Mercer Wealth España. Me acompaña Lorenzo González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Oye, ¿cuánto tiempo sin verte?
La verdad que sí, con muchas ganas de venir a esta tertulia.
Sí, ¿tu fin de semana?
Fantástico, enseñando a montar en bicicleta a mi hija. ¿Qué te parece?
Sí, agotado. Un reto. Agotador, ¿no?
Bueno, con los nuevos tutoriales de YouTube hay muchas cosas interesantes que ayudan.
Pero lleva los pedales,
no,
ahora van sin.
No.
O sea, van directamente con los pies, ¿no? Y
sí,
se sueltan.
Y les agarras con una toalla y no se caen, mantienen el equilibrio.
¿Con una
Recomiendo
toalla?
A la gente que mire tutoriales de YouTube.
Sí, ¿cuántas veces ha caído?
Ninguna, porque
una
lo cogía yo.
Bueno. Lorenzo González es responsable de Iberia en DNB Asset Management. Me acompaña Mariano Arenillas. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú qué tal? ¿Cómo vas?
Pues bien, recién cumplidos los años y celebrándolos. Muchas gracias.
Bueno, a ver si tenemos una canción de cumpleaños por ahí.
No, ya fue,
preguntar?
Ya fue.
¿Se puede
ya
preguntar
fue,
cuántos?
Ya fue. No, bueno, una vez que ya pasas la mitad de siglo, yo creo que es mejor no preguntar. No merece la pena.
Ahí yo lo que digo es que una vez que le das la vuelta al jamón, ya ves el hueso.
Totalmente, sí, sí.
Así
pero
que hay que disfrutar.
El hueso es bonito.
Hay que disfrutar.
Totalmente.
Oye, pues felicidades, me alegro mucho. Bueno, esto te lo dije, lo voy a decir en la antena, yo se lo dije ya hace unos cuantos meses que coincidimos, digo, te veo siempre igual. Tú has hecho un pacto con el diablo, Mariano.
Bueno, yo tuve la cosa buena o la cosa mala de que envejecí pronto y ya me quedaba ahí. Ya no me muevo. Y espero que siga por mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, Mariano Arenillas es responsable para Iberia de DWS. Y me acompaña también Antonio Feito, que es director de ventas en Swiss Canto International Asset Management. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, de cumpleaños en cumpleaños, pero de mis hijos.
Ah.
O sea, que de celebración en celebración. Tiene una vida social.
Ah, bueno, lo de los chicos es tremendo, ¿eh?
Tremendo,
hay que
tremendo.
Hacerse ahí un planning. Yo creo que nos hemos pasado esta generación.
Pues un calendario aparte.
Sí, hay que dejar también que se aburran y que se queden en casa muchas veces, pues eso diciendo, me aburro, que no pasa
pero también
nada.
Es un plan para dejarles, apartarles y a seguir disfrutando nosotros.
Bueno. Vamos a ir, luego os voy a pedir ideas de inversión, dónde estéis más positivos, en qué activos, en qué regiones, en qué temáticas. Pero antes, empezamos aquí en España, semana de resultados empresariales con Enagás, con Bankinter. En Estados Unidos hemos tenido ya unas cuantas compañías presentando números. ¿Qué esperáis de los números?
Bueno, pues yo creo que los resultados empresariales son los que están apoyando al mercado y los que están haciendo que pues el Standard & Poor's esté visitando las zonas de máximos de nuevo y que a pesar de la guerra, pues estemos viendo un comportamiento de los activos de riesgo muy positivo. Resultados empresariales en Estados Unidos, se espera que crezcan los resultados respecto del año pasado más de un 10%, y en Europa estaríamos más en la zona del 6%, pero con crecimientos sólidos. Ahora, ¿vamos a batir estas marcas que tenemos actualmente? Seguramente sí, pero tenemos que mirar también qué es lo que nos van a indicar a futuro, y ahí es cuando empezamos a ver más nubes que sol, porque cuál es el efecto de la inflación, cuál es el efecto de la subida de los precios del petróleo, todo eso es lo que nos vamos a fijar en esta sesión de resultados.
Compartimos esa visión. Lo que estamos viendo hasta la fecha es que prácticamente más del 80% de las compañías están mejorando previsiones. Y lo que nos preocupa, a lo que similar a las compañías, ¿no? La revisión a la baja de los próximos presentación de resultados, ¿no? El impacto que puede tener sobre todo la inflación en los márgenes de las compañías, pues restaba bastante visibilidad, pero desde luego hasta la fecha bastante buenos.
¿Compartir lo mismo, Lorenzo?
Sí, poco más podemos decir. Nosotros...
O sea, pueden ser incluso un catalizador de aguantar los niveles actuales, porque los mercados lo están haciendo muy bien, las bolsas, a pesar de la guerra.
Por supuesto. También es cierto que el escenario geopolítico descontado cada vez parece que es más estable. Bueno, y al final,
todo puede pasar.
Es verdad, pero el mercado es lo que está metiendo ahora mismo en precio y el mercado es el que mueve las cotizaciones. Adicionalmente, seguimos viendo todavía un gasto muy fuerte del sector tecnológico que puede seguir impulsando o ser un catalizador bastante relevante para la economía americana, todo ello soportado por un consumo tremendamente robusto para las circunstancias actuales, desde nuestro punto de vista, y que, pues lógicamente, un país un poco más aislado desde el punto de vista energético del conflicto de Oriente Medio, pues parece que les ayuda realmente a mantener estos niveles tan atractivos. Por lo tanto, nosotros lo vemos igual, y creemos que, por ahora, las noticias son positivas.
Uh-huh. ¿Y hay exceso de complacencia en las bolsas? ¿No creéis que esto, a pesar de tanto ruido, tanta incertidumbre, la subida del precio de la energía, de petróleo, de gas,
sobre todo, Susana, porque hemos hablado de dos de las vértices más importantes del triángulo ahora mismo, que es, uno, calibrar esa duración del conflicto, el segundo, el tema de inflación, pero el tercero, y también muy importante, es decisiones de los bancos centrales. Hemos visto un cambio brusco a lo largo de este primer trimestre en políticas monetarias, pues pasar de una rebaja de tipos a posibles subidas de tipos, en nuestra opinión un poco excesivas. El mercado ha descontado excesivas subidas de tipos, por ejemplo en Europa, que estábamos hablando de dos bajadas de tipo, a pasar a tres subidas de tipos, eso lo vemos excesivos, y eso es lo que nos apoya a seguir en renta variable y seguir prefiriendo la renta variable sobre otros activos.
¿Os preocupa la inflación?
Lógicamente nos preocupa. Al final, un escenario potencial de esta inflación o incluso poder empezar a hablar de recesión no es que es algo que nos hayamos inventado, es que ya se empieza a poner con cierta probabilidad en precio en los mercados. Por tanto, la inflación sí. Se puede pensar que si el conflicto se soluciona rápidamente, la inflación bajará. Es más complicado. Claro. Los elementos inflacionistas son un poco más persistentes en el medio plazo. Por lo tanto, habrá que ver cómo se resienten los márgenes de las empresas, cómo nos afecta esto directamente en el crecimiento en Europa. Y a partir de aquí, pues en los siguientes años, con cuidado, potenciales bajadas de tipos más complicadas a día de hoy.
¿Veis escenario de esta inflación?
En función de la posible divergencia geográfica, desde luego. O sea, hay situaciones donde...
¿Dónde ves esta inflación?
Pues estamos viendo que, por ejemplo, economías como en Alemania, con esta repunte de la inflación y un crecimiento económico, que no debemos de olvidar que hay temas como tarifas, que ahora ya no están en los titulares, pero que sigue impactando el día a día de las compañías, pues podemos ver situaciones puntuales donde, con una elevada inflación, pues prácticamente no hay crecimiento económico. Y esas situaciones pues son más complejas porque tienes que o destaparte por arriba o ensañar los pies, pero no puedes cubrirte enteramente cuando empieza a hacer frío. Y por lo tanto, en esas situaciones, como digo, es donde las implicaciones que puede tener a nivel local son más relevantes.
Bueno, a mí la inflación, lógicamente, sí que es algo que nos preocupa, no especialmente en Alemania. Al final, el consumo en Alemania siempre ha sido bastante bajo, y ahora mismo el crecimiento que nosotros estamos esperando, que está en torno al 1,2% para Alemania, que es una diferencia de 1,5 puntos respecto a cómo terminó el año 2025, menos 0,3, es un repunte muy importante, y viene por los paquetes fiscales, la inversión en rearme, la inversión en infraestructuras, y yo creo que todo eso hace también que el resto de Europa se pueda beneficiar de ese crecimiento. Efectivamente, unos tipos de interés que ya se estaban estimando que habíamos tocado suelos, una política de normalidad a nivel monetario en Europa, puede convertirse en una política restrictiva. Bueno, ahora tenemos que conjugar muy bien todo lo que es crecimiento con desempleo y enfriamiento de la economía. Entonces, inflación o empleo, yo creo que va a ser algo de lo que vamos a hablar durante los próximos trimestres, claramente, si el evento de Irán continúa perpetuándose y se convierte en algo más estructural, que sería el peor escenario posible y que los mercados no están descontando ahora mismo. Yo creo que nos están dando oportunidades muy buenas para diversificar las carteras, porque estamos en máximos. Las carteras hay que tocarlas cuando tú estás en máximos. Si las empiezas a tocar cuando estás en mínimos, estás haciendo cambios, perdiendo dinero. Pero ahora mismo nos está dando una oportunidad el mercado muy bueno para replantearnos sectores y geografías.
Vale, me voy a publicidad, me la has dejado casi en bandeja. Sectores y geografías y oportunidad. Vamos a ver dónde está la oportunidad, en renta variable y también en renta fija. Quiero que me expliquéis también qué es lo que está pasando con la renta fija, tanto tramos cortos como tramos largos. Esta volatilidad, ¿por qué y cómo se puede aprovechar desde las carteras más conservadoras? Publicidad y vamos con ello.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL, una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de ojos.
El 23 de abril es el Día del Libro y en El Corte Inglés lo celebramos ya con un 5% de descuento en nuestra librería, en tienda, web y app.
Para que leer se convierta en tu historia interminable.
El capital se mueve y en Radio Intereconomía te contamos hacia dónde. Llega Macro y Data, donde se mueve el capital. Una mesa de análisis con los principales expertos del sector inmobiliario. Tendencias, oportunidades y estrategias reales para inversores. Macro y Data, donde se mueve el capital. El día 23 de abril a las 11 de la mañana. Radio Intereconomía, donde se anticipa el mercado. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, tertulia de mercados con Mariano Arenillas, con Lorenzo González, con Romualdo Trancho y con Antonio Feito. Oye, por la parte de renta fija, ¿cómo estáis viendo los movimientos que está pasando con tramos cortos, tramos largos y dónde veis la oportunidad desde Swisscanto?
Pues hemos visto movimientos abruptos durante el mes, pero es verdad que esto te da ventanas de oportunidades, sobre todo en segmentos de crédito, oye, donde un poco los spreads se han ampliado para todas esas personas que decían, oye, el mercado de crédito estaba caro, los diferenciales estaban muy estrechos, pero nos ha dado un cierto repunte y a la vez ese movimiento de tipos pues te ha dado una ventana para atacar segmentos de mercado un poco más nichos, de subordinación en crédito investment grade, donde las tires de esos segmentos están rondando el 5 o 6%, o en el high yield incluso el 7%. Entonces, momento de oportunidades.
¿Y las duraciones, cómo las estáis trabajando ante estas expectativas tan cambiantes de política monetaria?
Podemos alargar un poco duración, pero sin excesos. Pues movimientos al 2, a tramos de 2 a 4 años es donde nos sentimos más cómodos y es efectivamente donde vemos que están las duraciones por naturaleza de los activos de esos segmentos que comentaba, los cocos, los híbridos, el high yield secure.
¿Vosotros en TNB?
Por la parte de renta fija, nosotros creemos que existen todavía ciertas economías que tienen más un oasis de estabilidad desde el punto de vista de las balanzas fiscales. Como no, como Casa Noruega miramos siempre lo que tenemos alrededor, economías nórdicas. ¿Qué te ofrece en este entorno? Pues lógicamente nos parece que una yield tremendamente elevada en unos países con balanzas fiscales incluso en positivo, con superávit, como es el país de donde nosotros venimos, Noruega, y que al mismo tiempo te reducen las duraciones de una manera, podríamos decir, natural, no artificial, vía derivados. Te reduce porque prácticamente todo se emite a corto plazo y son floating rates. Por lo tanto, creemos que ese tipo de activo en un entorno de incertidumbre es quizá el que te pueda ayudar más a dar una buena rentabilidad con una volatilidad más reducida.
¿Romualdo?
Lo que más nos preocupa ahora mismo en el entorno de renta fija es que una vez más no vuelva a funcionar como el puerto seguro que se suele utilizar en momentos de volatilidad. No. La correlación tan grande que está habiendo entre tanto la renta variable como la renta fija en general, pues hace que lo que podíamos pensar de la famosa cartera 60-40, 40-60, pues en estos entornos no funciona. Y tenemos que irnos más allá, salirnos, si podíamos decir, de la zona de confort para buscar activos dentro del entorno de la renta fija que descorrelacione algo más, porque de otra forma, si lo vemos simplemente por los tesoros, pues el comportamiento probablemente no sea el esperado.
Uh-huh. Los multiactivos se han puesto de moda, ¿no? Yo estoy viendo en esta, no sé si llamarlo crisis, ¿no? Pero desde que arrancó el año, incluso un poquito antes, que los multiactivos otra vez vuelven a estar en primer plano.
Es que no hay mejor solución para poder afrontar un mercado como el que tenemos ahora mismo que los multiactivos.
¿Qué son los multiactivos? Bueno, nos referimos renta variable, renta fija, ¿y qué más?
Divisas, materias primas y activos alternativos. El multiactivo es intentar coger en cada momento la mejor combinación, la mejor fórmula en función del perfil de riesgo. Entonces, para navegar unos mercados muy tácticos como los que tenemos ahora mismo, esa diversificación que te ofrece el multiactivo no te lo está ofreciendo ningún activo único, ni la renta fija, ni la renta variable, ni las divisas. Sin embargo, una combinación de diferentes activos lo que hace es que puedas navegar en entornos tan tácticos como el que tenemos actualmente, manteniendo unos niveles de riesgo que los propios activos en solitario no están teniendo. Por lo tanto, esa es la gran ventaja.
¿Y aquí cuál es el activo ideal para complementar? ¿Cómo escoger bien?
Históricamente,
porque ya es difícil, renta variable, renta fija, si encima le añadimos un abanico añadido, o sea, más, ¿cómo eliges?
Pues mira, el oro, por ejemplo, como materia prima, yo creo que es una divisa adicional. Y además el oro tiene un gran componente de descorrelación, o que puedes buscar descorrelación a los tipos de interés, porque el oro no te paga ningún tipo de cupón, y estamos viendo cómo el oro está retrocediendo en estos momentos ahora mismo respecto a la renta fija, que sube de rentabilidad, ¿no? Con lo cual puedes buscar ese comportamiento. Y dices, ¿por qué ahora mismo en este momento de crisis el oro ha retrocedido? Ha retrocedido porque hay otros activos que lo han estado haciendo mal, y el oro deja de ser ese activo en el que has ganado muchísimo dinero, quieres realizar ganancias y lo utilizas para invertir en otros activos que han corregido. Por lo tanto, el oro es algo que hay que tener fundamentalmente en cualquier tipo de cartera. Uh-huh. Y luego la diversificación ya no se produce renta fija o renta variable. No es lo mismo invertir en una compañía de alta rentabilidad por dividendo que en una tecnológica americana. Yeah. En una u en otra ya te está dando una diversificación. Nosotros, por ejemplo, dentro de la renta variable tenemos un saco que lo llamamos cíclico, un saco que lo llamamos crecimiento y un saco que lo llamamos value. Y lo que nos vamos moviendo es, en función de lo que dice Trump, sobreponderamos más uno o sobreponderamos más otro. Hay acciones a las que le viene muy bien que la inflación esté baja y a otras que le viene mucho peor. Pues vamos a intentar combinar activos.
Ahora, ¿qué funciona mejor? ¿El value, el crecimiento, lo cíclico, la calidad?
Nosotros, sobre todo, apostamos por exposiciones un poco balanceadas. Nosotros bien. Contamos con un balanceado de toda la vida, un 50-50, que mezcla esos activos que comentaba Mariano, pero de forma estable durante el tiempo, y dentro de esos segmentos va buscando esas mejores oportunidades. Uno de los estilos que favorecemos, sin duda, la calidad. Hablábamos antes de inflación, un poco más moderadamente persistente, pues las compañías de calidad deberían hacer lo mejor de cara a futuro. Si tienen ese poder de fijación de precios a medio o largo plazo, pues se van a ver beneficiadas de ese entorno de incertidumbre política y de mercado que estamos viviendo estos últimos meses.
Bueno, pero o sea, yo entiendo que todo el mundo quiere calidad en sus carteras, ¿no?
Efectivamente,
¿qué es calidad? ¿Cómo escoger bien en la calidad?
Ahí es cuando entra la gestión activa y el gestor que decide qué quiere definir como calidad. Y nosotros definimos un concepto muy básico, lo definimos hace 28 años, con compañías con un enfoque de retorno sobre capital invertido mayor que su coste de capital, y es importante que el valor añadido, la ventaja competitiva que tiene la empresa en su producto o servicio, no es que solo sea amplio, sino que perdura en el tiempo. Y ese concepto es el que aplicamos de forma consistente y es el que nos da ese valor añadido a largo plazo.
Lorenzo.
Sí, bueno, simplemente por añadir algo de los tres estilos que has mencionado, crecimiento, para todos los que lo recuerdan, simplemente compañías con perspectivas de crecimiento, que hombre, que lo harán bien si continúan batiendo un poco lo que dicen los analistas o el consenso del mercado. Valor las compañías bastante bien descontadas de precio, pero que pueden esconder, lógicamente, dificultades en la gestión que hace que tengan esas valoraciones atractivas. Y calidad también tiene sus retos. Calidad al final son los mejores de la clase. Y en el momento en que, por lo que sea, tus datos dejan de salir como los mejores de la clase, pues eso les penaliza también en la valoración. Por lo tanto, al final, los tres estilos son mejores o peores para determinados entornos de mercado y quizá en este sí que me iría un poco más, como dices, calidad, en algún tipo de compañías quizá crecimiento, teniendo en cuenta las últimas perspectivas del sector tecnológico. Entonces, quizá una gestión un poco más diversificada sería lo mejor.
¿Romualdo?
Bastante en línea. O sea, nosotros lo que podemos pensar también es que el sentimiento, yo creo que es una palabra clave que marca muchas de las decisiones de inversión, sobre todo en el corto plazo, y en algunas ocasiones nos puede llevar a equivocarnos, y porque nos basamos más en ese sentimiento muchas veces negativo, que siempre lo negativo vende más, y no tanto los fundamentales, pues hace que a lo mejor cosas que nos gusten ahora, pues siga siendo Japón, ¿vale? Que dentro de las carteras, y eso que el Nikkei, que ya va subiendo este año, está por encima del 16%, pero ya llevamos tiempo en aquellas carteras de clientes donde permita la exposición a esta zona geográfica, por así decirlo, a esta economía un poco diferente, hilándolo también con el tema que comentamos antes de descorrelación o diversificación, que es encontrar cosas que se comporten de manera diferente. Y por otro lado, small caps. Aquí ya probablemente con una aproximación más global, pero pensamos que las pequeñas compañías que están más alejadas muchas veces de ese ruido cortoplacista, mediático, de flujos inversores, etcétera, somos capaces de encontrar buenas oportunidades.
Oye, por ejemplo, el sector defensa, estoy pensando, tiene que estar en plena ebullición. O el sector energético, por tema de la inteligencia artificial. El otro día leía un artículo sobre temas de inteligencia artificial y decían, la base es la energía, sin energía, nada. Pero es que no se mueve el mundo.
Totalmente de acuerdo. A ver, al final lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, que quizá es donde creemos que el sector defensa tiene más viento de cola, desde que se anunció el plan ReArm, esto significó pasar en muy corto plazo, en un periodo muy corto, a más que duplicar las inversiones potenciales en el sector defensa, y desde entonces hemos visto cómo los retos geopolíticos vienen desde el este y desde el oeste, incluyendo Estados Unidos. Por lo tanto, Europa cada vez está más sola, cada vez necesita invertir más en defensa, se han comprometido a ello los principales países europeos y no deja de ser un estímulo para lo que sería el crecimiento de la economía europea en su conjunto en entornos tan inciertos como el actual. No en vano, el número de empleos directos para el sector de defensa en Europa es más de 1 millón de personas, con los otros millones que son de empleos indirectos. Por lo tanto, el sector de defensa creemos que hay un compromiso político y también privado para canalizar grandes flujos de inversiones en las siguientes décadas, y a medida que van saliendo las noticias y se empiezan a entregar pedidos, es tremendamente atractivo. Pero en un mundo geopolítico como el actual, la independencia energética, no solo porque la tecnología necesita tener más energía que la alimente esas bases de datos que vemos en Estados Unidos o en Europa, el crecimiento, sino desde el punto de vista geopolítico, no depender de los vaivenes o de los shocks exógenos de otros países y tener un flujo de energía constante a buen precio, hace que la energía nuclear, desde el punto de vista global, esté viviendo una nueva era. La energía nuclear ha mejorado muchísimo desde el punto de vista tecnológico y hay una carrera entre Estados Unidos, entre China, entre Europa, por poder alcanzar esta fuente independiente con esos precios tan bajos.
Esa independencia energética de la que comentaba Susana y bien comentaba antes, sobre todo te lleva a un crecimiento estructural, tema de electrificación, jugar esa independencia energética a través de la electrificación, a través de toda la cadena de valor, sobre todo compañías que te den eficiencias y te estén jugando esa ventaja competitiva en cuanto a seguridad energética y redes y suministro, pues aplicar toda la cadena de valor, ya no es solo los paneles solares, del tema de renovables, es toda esa cadena de valor de cómo se lleva esa energía hacia la ciudad y la aplicación final dentro de la ciudad con la nueva movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, pues es algo que queremos jugar.
Me voy a la última parada publicitaria, a la vuelta. ¿Gestión activa o gestión indexada? El otro día cayó en mis manos un informe que decía que las suscripciones a ETFs están marcando auténtico récord, que al cierre del primer trimestre de este año han crecido un 35% frente al primer trimestre del pasado ejercicio. En total, 626.400 millones de dólares son las entradas netas a fondos cotizados entre enero y marzo de este año. Están entrando sobre todo a los fondos cotizados de renta fija, que a mí esto me llamó mucho la atención, y sin embargo están saliendo de los fondos cotizados de los ETFs de materias primas. ¿Gestión activa o gestión indexada para momentos de incertidumbre? Porque normalmente en esta mesa me habláis más de gestión activa, pero yo veo que el dinero va hacia otro lado. Publicidad, me lo contáis.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de hojas.
Hoy es el día del libro y todos tienen un 10% de descuento en el Corte Inglés.
Y solo hoy, envío gratis desde la web y app.
Herencias y testamentos, mucho más actuales de lo que imaginas. En Capital Intereconomía te explicamos cómo proteger lo tuyo con claridad y sin complicaciones. Historias reales y claves prácticas para tomar tus decisiones con seguridad. Cada semana, tu legado suena mejor. Los lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, en Capital Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, tertulia de mercados con Romualdo Trancho de Mercer Wells España, con Lorenzo González de DNB Asset Management, con Mariano Arenillas de DWS y con Antonio Feito de Swiss Canto International Asset Management. Oye, gestión indexada, ¿cómo ven los flujos de...? A ver, ¿quién? Lorenzo, arrancas tú.
Yo te hablo de flujos, si quieres.
Vamos, dime.
Vamos a ver, en DWS tenemos gestión activa y gestión pasiva. Sí. Lo que has mencionado, claramente la tendencia es hacia la gestión pasiva.
O sea, ¿os está entrando más pasta en gestión indexada?
La estrategia y la estructura y el flujo está llevando a la gestión pasiva. Y yo creo que ese debate de gestión activa o gestión pasiva me has devuelto hace 10 años, más rejuvenecido.
No, yo debate no. O sea,
está totalmente, o sea, superado.
La mayoría de vosotros sacáis pecho por la gestión activa, que a mí me parece muy bien, porque el objetivo es batir a los índices. Y poner en valor también pues el conocimiento, la experiencia y el trabajo de los gestores, pero yo veo que el dinero está yendo desde hace ya mucho tiempo a gestión indexada.
Sí, la gestión indexada
está batiendo, que al final la gente lo que quiere es cosas fáciles, sencillas y baratas.
Bueno, es un activo que ha llegado más tarde, es una solución totalmente eficiente a nivel costes, te permite acceder al mercado en el momento que tú quieras, y no sé si es gestión activa o gestión pasiva, o deberíamos hablar de gestión activa y gestión pasiva. Es cierto, por ejemplo, que en los momentos en los cuales tú quieres salir del mercado y quieres quitarte riesgo, te lo estás quitando vía ETFs, te lo estás quitando vía beta. Y la beta es muy fácil de poner y quitar. Y yo creo que en momentos tácticos como el actual, los ETFs te pueden ayudar a poner y a quitar riesgo. Ahora, tenemos un mercado en el cual hay que empezar a diferenciar dentro de los índices dónde nos queremos posicionar. Claramente la gestión activa te va a ayudar, pero ya no es una cuestión de uno u otro, ¿vale? Cada uno tiene sus ventajas como instrumento de inversión, y cada uno tiene que valorar en cada momento cuál cree que le puede venir mejor a su cartera. Yo ya creo que incluso los propios gestores de gestión activa, que hace años, bueno, pues defendían a ultranza su modelo de gestión, son los mayores usuarios de los ETFs. Un mercado americano, un Standard & Poor's, que está demostrado que es muy complicado batir, la mayor parte de nuestros clientes cogen la exposición a ese mercado vía ETF. Me voy a mercados emergentes, me voy a un mercado de renta fija high yield, y ahí claramente la gente nos pide gestión activa. Con lo cual, no existe esa guerra, sin embargo, el dinero sí que va a los vehículos cada vez más eficientes. Y a largo plazo, el comprar un índice y no tener que pensar, porque el dinero lo vas a necesitar dentro de 30 años, me parece que hay que comprar algo barato para que capitalice lo máximo posible.
Romualdo.
Totalmente alineados. Nosotros vemos la complementariedad de ambos estilos de inversión dependiendo de diferentes factores. Uno es que hemos comentado, el factor coste, que para determinados inversores es relevante. En segundo lugar, no es tan fácil, podríamos decir, encontrar aquella gestión activa que de verdad sea gestión activa, ¿vale? Pero si somos capaces de encontrar gestión activa de verdad, a costes eficientes y con mercados o en clases de activos donde complemente muy bien lo que es la gestión pasiva, pues lo vemos completamente, y así es lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo en las carteras de nuestros clientes. Hay una escuela de pensamiento que, hilándolo con el tema multiactivos que comentábamos antes, que pensamos también que es muy relevante, gran parte del retorno final de estas inversiones viene por la decisión en las clases de activos y no tanto por la manera de vehiculizarlo, sea a través de gestión activa o de gestión pasiva. Por lo tanto, complemento, muchas veces a discreción del propio inversor, teniendo en cuenta el tema costes, que vuelvo a insistir, que es un tema relevante, porque muchas veces pagamos gestión activa para obtener retornos de gestión pasiva. Y eso es lo que crea la ineficiencia.
¿Porque hay mala gestión activa o gestión que dice
porque
que es
activa
y
se vende como
luego
gestión
no
activa,
hace, no
pero que luego realmente ves el histórico, ves las carteras y ves los números y es gestión muy pasiva o muy pegadita al índice, que para eso hay una solución más eficiente. ¿Vale? Entonces, porque la gestión activa, el riesgo que estás asumiendo, no siempre se ve recompensado en términos de retorno, pero se justifica algunas veces por las comisiones de gestión, que en un entorno de comisiones tan estrecho, pues si se intenta exprimir ese limón cuando ya no tiene más jugo.
Lorenzo. ¿Y Antonio?
Bueno, a ver, nosotros también como casa, dentro de la gama, estamos empezando a traer nuestra gama indexada a España. Sí, es verdad que si me gustaría volver a un comentario. Hace 15 años estaba en el otro lado del negocio, no estaba en la parte comercial, estaba en la parte de gestión.
Sí.
Y empezaba un poco el furor por el tema de los productos indexados y los ETFs, a los cuales tengo que volver a decir a la gente, fondo indexado tiene traspasabilidad fiscal, cosa que no tiene un ETF y es tremendamente importante a la hora de poder obtener retornos, que eso es, hay que tenerlo en cuenta. Pues de aquella utilizábamos la gestión pasiva simplemente cuando los mercados corregían de una manera irracional y queríamos mantenernos pegados al índice de referencia. A partir de ahí se empezó a decir que la gestión activa en muchos casos no conseguía batir el índice, pero ojo, una buena selección, un buen fondo de gestión activa que te bate consistentemente al índice en periodos largos de 3 años, que es lo que se suele decir, ofrece una protección adicional que la gestión pasiva nunca va a tener en el largo plazo. Por lo tanto, es cuestión de elegir el gestor correcto en el momento adecuado.
Broche de oro, Antonio.
Respecto a esto, un apunte. Es verdad, son complementarios, pero hay veces que lo barato sale caro, Susana. Entonces, hay segmentos en los que la gestión activa sí paga. Podemos querer beta, lo podemos jugar con esa parte indexada o pasivo, pero cuando queramos alfa, en ciertos segmentos, gestión activa.
Pues ahí tenemos un repaso a la actualidad de los mercados con ideas de inversión y poner en valor la gestión indexada, pero también la buena gestión activa. Mariano Arenillas, de DWS, Lorenzo González, de DNB Asset Management, Romualdo Trancho, de Merce Wealth España, y Antonio Feito, de Swiss Canto International Asset Management. Un auténtico placer. Chicos, que la semana ya está en marcha.
A por ella.
A por el lunes.
Muchas gracias.
Adiós.